Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy empezamos la tarde de COPE con una pregunta. Una pregunta que no es ni para los autónomos ni para los parados. Si tu jefe te llamara a su despacho y te ofreciera trabajar 4 días a la semana a cambio de bajarte el sueldo, ¿tú qué harías? Y si tu jefe te dijera que puedes trabajar 4 días a la semana siempre y cuando trabajes no 8 horas como ahora, sino 10 horas, ¿qué responderías? La primera pregunta se la pueden hacer ya los jefes de Telefónica a sus empleados. En Telefónica es posible rebajar la jornada laboral a 4 días, siempre y cuando se acepte la bajada de sueldo. La segunda fórmula de 10 horas al día, 4 días a la semana, es lo que está impulsando Bélgica. Alexander De Croo es su primer ministro.
Estoy pensando en una jornada de 4 días a la semana y de más horas de trabajo al día.
Con la inflación disparada, lo de cobrar menos, en principio, no parece una buena idea. Y lo de trabajar lo mismo, pero en vez de en 5 días, en 4 días, trabajando 10 horas al día. Los japoneses defienden esta solución porque dicen que somos más productivos de esta manera los trabajadores. Pero claro, los japoneses son japoneses. Algunos argumentan que si los mayores, los seniors, trabajan poco y se jubilan antes, dejan espacio a los jóvenes que no encuentran trabajo. Pero es exactamente lo contrario. Cuanto más productivos sean los que tienen trabajo, más fácil es que trabajen los que no tienen trabajo y los jóvenes. España tiene precisamente un problema de productividad. Trabajamos las mismas horas que antes de la crisis, pero nuestra economía es todavía más pequeña que antes de la crisis. ¿Tú qué harías si solo trabajases 4 días a la semana? ¿Qué harías en los otros 3 días? A los españoles, cuando nos preguntan qué hacemos en el tiempo libre, muchos decimos que nos dedicamos a leer. No es verdad, porque el índice de lectura en España es bajo. ¿Tú crees que estarías más satisfecho personalmente con más tiempo de ocio? 7 de cada 10 españoles están satisfechos no con el ocio, sino con su trabajo. Parece mucho, pero es menos que la media de la Unión Europea, donde están más satisfechos con su trabajo. ¿Estamos seguros de que más ocio y menos trabajo nos haría estar más contentos? ¿Estamos seguros de esto? Es una pregunta muy personal, una buena pregunta para empezar la tarde. ¿Realmente el trabajo es una condena? Sánchez ha ido hoy al Congreso a explicar teóricamente una pila, un montón de cosas. Su posición con la OTAN, con Marruecos, el decreto anticrisis. Bueno, explicar ha explicado poco, pero al menos ha reconocido que lo que ha hecho con el Sáhara es un cambio. En marzo decía que no había cambio y que en realidad solo era un paso adelante. Esto es lo que decía en marzo.
Se ha hablado mucho, señorías, de un giro. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició.
Hoy por fin ha reconocido el giro que negaba hace unas semanas.
47 años de conflicto irresuelto en torno a la cuestión saharaui deberían ser suficientes, señorías, para entender que tenemos que mover nuestras posiciones.
Bueno, pues sí, ya ha admitido que hemos movido las posiciones, bueno, que las ha movido él. Además, Sánchez ha asegurado que el cambio con lo del Sáhara ha sido muy positivo para la relación con Marruecos. El optimismo de Sánchez está blindado ante los hechos. Marruecos no ha reconocido por escrito la españolidad de Ceuta y Melilla. Marruecos ha reabierto la frontera cuando le ha dado la gana. Y ahora Marruecos se niega a instalar las aduanas. Pero Sánchez sigue diciendo que el cambio ha sido muy positivo. Izquierda y derecha, en el hemiciclo hoy, han criticado a Sánchez y él ha subrayado la necesidad de tener políticas de Estado en política exterior.
Les pido, en definitiva, que veamos la dimensión de una política de Estado y la llave para dar estabilidad a la región.
Bueno,
y aprovechar
la política de Estado con Marruecos que pide Sánchez consiste en decirle sí a lo que Sánchez ha decidido por su cuenta. Pero lleva razón el presidente del gobierno. Hacen falta políticas de Estado en política exterior. España no tiene política internacional en el África subsahariana. España ha perdido muchas oportunidades en América Latina. España en el Magreb oscila. Marruecos, Argelia, Marruecos. En Oriente Próximo tampoco hay una política exterior Clara, ni se la espera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Clara Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. El conductor del automóvil que ha provocado un atropello múltiple en Berlín con una víctima mortal y 5 heridos graves es un germano armenio de 29 años. La policía investiga si se trató de un accidente o de un acto intencionado. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
En esta ocasión hay una fallecida, una profesora que había salido con un grupo de escolares. El conductor es un hombre de 29 años con antecedentes policiales al que se tomará declaración esta tarde, pero los investigadores todavía no pueden establecer los motivos del atropellamiento, según nos informa el portavoz Tilo Kablitz. Estamos investigando si se trata de un acto intencional o de un accidente de tráfico. Estamos recopilando pruebas, indicadores que apunten a una u otra causa y por el momento no podemos decir nada más. Y mientras la policía científica examina la zona, 5 heridos luchan todavía por su vida. El Renault Clio gris, que circulaba a más velocidad de la permitida, entró en la acera y atropelló a un grupo. Después dio marcha atrás, volvió a la vía, pero unos 200 metros después se estrelló contra un escaparate. El conductor, que intentó huir, fue detenido por varios viandantes.
Y con respecto a esta noticia, tenemos una última hora. Según el diario The Bild, el acto ha sido intencionado, este atropello mortal, porque el conductor, este hombre germano-armenio de 29 años, residente en la capital alemana, habría dejado un escrito anunciando precisamente que iba a realizar este atropello. Y la Comisión Europea niega retrasos en la aprobación de la llamada excepción ibérica que permitirá a España y Portugal poner un tope al precio del gas en el mercado mayorista, a pesar de que ya dio el visto bueno hace un mes y medio. Aseguran que trabajan sin descanso para dar el sí definitivo lo antes posible. Corresponsal José Luis Concejero.
Falta la aprobación definitiva de la Comisión Europea para que España pueda intervenir el mercado eléctrico y que se puedan reducir así los altos precios de la energía. Iba a ser cuestión de días, pero la realidad es que ha pasado mes y medio desde que se llegó a un acuerdo con Bruselas y todavía no se ha puesto en marcha. Hoy la Comisión ha reconocido que trabaja sin descanso para analizar el documento final y poder dar el visto bueno definitivo. No creo que hablar de un retraso sea adecuado, ha dicho el portavoz de la Comisión. No hay un retraso al analizar esta medida. Estamos trabajando en estos momentos en profundidad. El objetivo era que esta rebaja de los precios de la energía se notara ya en la factura de mayo, como anunció la vicepresidenta del Gobierno. Un mes después, todavía no se ha puesto en marcha.
Y contamos que avistan con vida, junto a su cachorro, a la osa que se despeñó en la montaña palentina durante una pelea con otro oso pardo que resultó muerto. COPE Palencia, Manuel Obajón.
Por increíble que parezca, después de despeñarse al vacío una decena de metros tras pelearse con un macho de más de 200 kilos que fallecía en esa caída, la osa que protegía a su osendo en el paraje de Santa Lucía de la montaña palentina sigue con vida en una cavidad de 15 metros de profundidad con estrechamientos de unos 80 centímetros. Será localizado antes de saber qué hacer con su osetno, priorizando la seguridad con pértigas y cámaras endoscópicas. Ahora se le está realizando aporte de fruta, pienso y agua, mientras se vigila desde el exterior los posibles movimientos en la osera.
Y hoy estamos muy pendientes de Rafa Nadal. Santi Duque.
Porque ayer fue sometido Pilar a ese tratamiento en el pie del que nos hablaba la noche del lunes en el partidazo y hoy queremos saber cómo ha salido todo. ¿Ha funcionado, Ángel García?
3-4 días. Eso es lo que dice Rafa Nadal, que tenemos que esperar para saber si el tratamiento funciona. Si al probarse en la pista, ese nervio se ha adormecido, deja de doler y por tanto le permite seguir jugando al tenis. Primero, esos 3-4 días de reposo activo en casa, de ejercicios de mantenimiento, después de que ayer por la tarde en la clínica Tecnon le aplicasen ese moderno tratamiento, esa radiofrecuencia pulsátil que le adormeció los nervios que le molestan en el pie.
Gracias, Ángel. Otra de las noticias del día era un secreto a voces. Hoy se ha hecho oficial la renovación de Luka Modric por el Real Madrid hasta junio de 2023. El Balón de Oro en 2018 de 36 años jugará su undécima temporada en el equipo blanco. Y el que también es noticia inesperada es otro jugador del Real Madrid que dejará de serlo el 30 de junio, Gareth Bale. Este mediodía el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha dicho en un acto que el galés ha sido ofrecido al conjunto azulón. Dice Torres que tiene que hablarlo con el entrenador y el director deportivo, pero que es una posibilidad real. Por cierto, que ya se sabe la fecha del sorteo del calendario de la Liga 2022-2023, tanto en primera como en segunda división. Será el jueves 23 de junio a las 5 en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 26 grados a esta hora en el centro de la capital. Bastantes nubes en el cielo, sopla el viento, con lo cual la sensación de calor no es demasiada. Hoy las máximas alcanzarán los 31 grados, mínimas esta noche en los 18. En cuanto al tráfico, algunas complicaciones de salida, sobre todo en la A5 en Alcorcón. Un accidente genera más de 4 kilómetros de atasco. También en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, dirección A3, en Barrio de la Fortuna, hacia la M45 y en Campamento, sentido A5. Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas de un grupo que se dedicaba a cometer robos con violencia entre Galapagar y Torrelodones. Tienen 17 y 22 años y además de liderar la banda, se encargaban de amenazar y abordar a las víctimas. El mayor de edad ha ingresado en prisión. El menor está en un centro tutelado. También hay 3 investigados que se encuentran en la cárcel por hechos similares. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos. Mira, quiero que escuches a Silvia y a José Manuel. Los dos tienen en común, pues que se quieren independizar, pero que no pueden, como miles de jóvenes en España. Silvia Fernández tiene 27 años, vive en Madrid y tiene una carrera de trabajo social y un máster en terapia familiar.
Llevo 2 años viviendo aquí en Madrid. Me vine de Zaragoza pensando que iba a tener más oportunidades laborales de lo mío, pero lamentablemente no he tenido suerte de momento, entonces tengo un contrato de media jornada en un restaurante. Yo cuando me vine sí que me alquilé un piso, pero ha llegado un momento en el que la situación era insostenible y yo no he podido sufragar los gastos y me he tenido que mudar a casa de mi tía. Llevo esperando 6 meses a que la Comunidad de Madrid abra el plazo para acceder al bono de alquiler, pero claro, para poder acceder a ese bono de alquiler yo necesito un contrato y yo no puedo pagar un piso por mí sola con mi contrato.
José Manuel tiene 28 años, vive en Valencia y su situación también refleja la realidad de muchos otros jóvenes de su edad.
Y con 28 años puedo decir que tengo una trayectoria, que tengo una educación, tengo unos títulos, tengo unos niveles que la sociedad, el Estado o todo el mundo han dicho que teníamos que tener y han dicho que teníamos que lograr conseguir. ¿Y ahora qué? Sí, a día de hoy en mi país no se me puede dar ni una vivienda, ni un trabajo, ni una oportunidad siquiera.
Bueno, ¿tú te acuerdas del famoso bono de alquiler para ayudar a los jóvenes a eso, a emanciparse, a comenzar una vida fuera de casa de sus padres? Bueno, a lo mejor no te acuerdas porque se aprobó el 18 de enero de este año 2022. Como decía Silvia, la que escuchábamos hace un momento, es que ha pasado 6 meses. Bueno, pues solo una comunidad autónoma ha comenzado a tramitarlo hoy mismo, de hecho, solo una. Que, por cierto, el plazo que da para hacerlo, para pedirlo, será de menos de 1 mes y medio, porque termina el 17 de julio. Y aún así, hoy nos planteamos aquí en La Tarde, ¿esta ayuda va a servir realmente para algo, para su objetivo? ¿Para jóvenes de la edad de Silvia o de José Manuel puedan emanciparse, salir de casa de sus padres o de su tía? No solo en Cataluña, que es donde se ha puesto en marcha hoy mismo, ¿no?, la posibilidad de pedir esta ayuda, me refiero a toda España, porque los requisitos son los mismos, ¿eh?, en todo el país. Para empezar debes tener entre 18 y 35 años, residir, en este caso, que es donde lo pueden pedir desde hoy, en Cataluña, tener un contrato de alquiler de manera habitual, es decir, que ya tienes que estar fuera, ya tienes que tener un alquiler para optar al bono del alquiler, a esta ayuda. Una fuente regular de ingresos, que los ingresos sean inferiores a los 24.000 euros al año y que el precio de alquiler no sea superior a los 900 euros por vivienda o 450 euros si lo que tú pagas es, por ejemplo, una habitación. Bueno, como cada miércoles a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves? O sea, vamos a analizarlo muy de cerca ahora, vamos a ir muy bien a quien lo conoce a esta cuestión, pero así de entrada y con estos condicionantes, con estos requisitos además que se piden, ¿te parece que es una solución para que jóvenes se lancen a decir, bueno, por fin, con esta ayuda puedo emanciparme o no?
Bueno, pues yo creo que un poco iremos aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces este tipo de políticas que están muy bien, luego tienen esos problemas, pues lo que decías, que a veces tienes que, como que solo es para los que ya están un poco dentro, ¿no? Por ejemplo, que pues una primera emancipación, pues seguramente no es lo más sencillo, ¿no? Luego también me llama la atención que muchas veces se anuncia la medida hay como una discusión que por una parte es la de expertos y por otra parte es una discusión, si quieres, más posicional, ¿no? Donde pues si es mi partido el que lo hace, me gusta, si no, no me gusta. Luego se publica y luego lo que tarda es, en este caso, a realmente ejecutarse, ¿no? Y creo que, por otra parte, que no está mal que se haga en unos sitios antes y en otros después, porque así también se pueden aprender los errores, ¿no? Y ver qué es lo que no ha funcionado y en qué se puede mejorar, también teniendo en cuenta cómo es la población en cada lugar, la distribución, ¿no?
Es decir, que el hecho de que fuera un sitio antes y otro después a lo mejor sirve para probar. Ahora ya, si en el primer sitio hay que esperar 6 meses, imagínate lo que puede pasar, ¿no?, después. Bueno, pero vamos a analizar si esto realmente va a servir para algo o no. Hablamos, como tú bien decías y como estamos comentando, que los requisitos que exigen para poder pedirlo, a ver, desde luego no lo cumplen todos los jóvenes y sobre todo los que viven todavía en casa de sus padres o de algún familiar. Recuerdo que efectivamente el objetivo es que jóvenes de entre 18 y 35 años puedan acceder a esta ayuda para poder emanciparse, para mantener además esa habitación o ese piso en alquiler. Cuidado, que son ayudas de 250 euros, que tampoco es que te paguen el piso. Margarita Guerrero es vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud en España. Hola, Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la pregunta es bien directa. ¿Realmente esta es una ayuda para que los jóvenes se emancipen?
Bueno, creo que habéis dado ya varias claves y, en efecto, más que promover la emancipación en sí, que recuerdo que está en mínimos históricos del 14,9% según nuestras cifras, del primer semestre del 2021, sino más bien para estas personas que ya están emancipadas, para que efectivamente sí cumplen los requisitos. Y aquí quiero también hacer un apunte: es verdad que conocemos ya las de Cataluña, también las pautas generales de la de Valencia, pero es cierto que va a haber variabilidad en función de cada comunidad autónoma. Entonces vamos a ver también cómo llega dependiendo de cada territorio. Nosotros consideramos que es una medida insuficiente por la cantidad de personas a las que va a llegar y, por otro lado, porque tampoco resuelve el problema estructural de acceso a la vivienda a las personas jóvenes. Entonces entendemos que se ha querido hacer algo para las personas jóvenes exclusivamente, pero también hacemos una alerta, porque en otros países lo que nos dicen es que este tipo de ayudas, en ausencia, por ejemplo, de regulación del precio del alquiler, lo que ocurre es que sirve para que suban los precios, que es un poco lo que ha pasado con el subsidio a la gasolina, ¿no?, que hasta el 60% ha sido absorbido por ese aumento de precios. Entonces son alertas que venimos haciendo también a los responsables, en este caso, del lanzamiento de esta iniciativa, que hasta qué punto esto va a ser eficiente para el fin planteado.
Claro, esto que has apuntado es muy importante también. Claro, la duda esa que tenemos siempre de, al ser una ayuda, es decir, una ayuda económica, un bono, 250 euros, toma. Eso al final se ha demostrado con otras experiencias que lo que pasa es que suben los precios del alquiler, con lo cual al final es que no te sirve para nada, ¿no?
Claro, efectivamente es una de las alertas. Los estudios que tenemos ahora mismo nos dicen que en algunos lugares esta captación por parte de los arrendatarios llega a ser por encima del 70%. Estamos hablando que de cada euro, más el 0,7 iría destinado a la subida de precios y solo el restante a bajar los precios. Por tanto, ya vemos que ahí de partida ya hay un error en el propio planteamiento de esta política pública. Y por otro lado, lo que también ponemos sobre la mesa es, claro, en ausencia de regulación de los precios de alquiler, que está aplazado a la tramitación de la ley de vivienda. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. Va a quedar mucha de esa política, también a nivel competencial, es competencia de cada comunidad autónoma decidir hasta dónde declara una zona tensionada o no, y una serie de cuestiones. También estamos trabajando en la ley de vivienda para que esto se regule, pero claro, al final, como dices, el bono del alquiler ya está en teoría en marcha, todavía las comunidades autónomas no lo han desplegado, y de aquí a que tengamos una ley de vivienda que pueda eventualmente plantear una regulación de los precios del alquiler, pasará mucho más tiempo y, por tanto, no consideramos que vaya a tener el efecto inicialmente planteado.
Vale, pues por lo tanto ese efecto, que es el que se buscaba para que sirviera realmente de ayuda, ya digo, por supuesto que para los jóvenes que a lo mejor tienen un salario precario, pero sí tienen un trabajo y sí tienen un alquiler, que a lo mejor incluso les va a subir ahora, pues es una ayuda que les puede venir muy bien. Pero son jóvenes que ya están trabajando, que ya tienen un sueldo y que ya están independizados. Ya viven a lo mejor en una habitación y ya viven en un piso, a lo mejor compartido, ¿no? Pero ya viven fuera de casa. Es cierto que si no mejoran sus condiciones, a lo mejor se ven abocados a volver otra vez a vivir con sus padres, que eso también le está pasando a muchos jóvenes ante la precariedad. Pero claro, ¿qué pasa con todos esos otros que quieren salir, que a lo mejor ya han conseguido su primer empleo, que es verdad que, bueno, pues con un sueldo muy, muy precario, pero dicen, bueno, pero es que yo lo que quiero es emanciparme. Ellos no tienen todavía ni siquiera la posibilidad, por lo que vemos, de solicitar este bono social para el alquiler, porque es que no cumple los requisitos. Por lo tanto, Margarita, con todas las dudas, por tanto, que nos ofrece este bono, además de los retrasos y lo que estamos comentando, vosotros, que estudiáis este problema a fondo, ¿qué habría que hacer para que los jóvenes españoles tengan mejores accesos a una vivienda en las condiciones que sean, no sé, alquiler, entiendo, y puedan emanciparse? ¿O qué les podemos hacer, ayudar, con qué les podemos ayudar para que puedan tomar esa decisión?
Bueno, en primer lugar, comentar también que otros aspectos de en cuanto a este bono es que es por orden de llegada, no por situación socioeconómica o de mayor o menor necesidad. Es conforme
el
vaya.
El primero que lo pida.
Eso es. Y si se acaba el cupo, pues aunque hay una persona que lo está pasando peor y que necesite eventualmente más esa ayuda, va a ser por orden de llegada. Es decir, como bien decía el compañero, bueno, esta variabilidad de casuísticas también va a permitir poder luego estudiar el impacto de la medida. Pero es cierto que no es la primera vez que se implementa en España. Por eso hemos dicho que efectivamente este tipo de medidas pues tienen un fin que no se corresponde, no llega a resolver la dimensión del problema. Y por otro lado, lo que planteamos es que, claro, si solo el 14,9% de las personas jóvenes de este país, y para nosotros es jóvenes hasta 29 años, entendemos que está llegando a muy poquita gente. Eventualmente está llegando a muy poquita gente. Pero además es que el grueso de la población no está emancipada y quiere emanciparse. No es porque ha disminuido el deseo de irse de casa de sus padres. Uh-huh. ¿No? Es por una imposibilidad. Entonces ahí nosotros planteamos dos ejes que son como muy claros. La política en materia de vivienda. Por un lado, tenemos un parque de vivienda pública muy bajito, en torno al 1,2% respecto a toda Europa, y ahí falta un parque público de vivienda de alquiler también, para que los jóvenes incluso puedan, y no tan jóvenes, pero puedan acceder vía esta opción.
O sea, con respecto a Europa estamos en la cola de vivienda pública.
Eso es. Y esto entendemos que es una medida a largo plazo, pero a corto plazo sí pensamos que en las zonas tensionadas hay que plantear una regulación del precio del alquiler, al menos para esta primera etapa, donde podamos bueno, pues poner freno a la especulación, porque evidentemente va a ser mucho más rentable alquilar por días a los turistas, por ejemplo, que mensualmente a unas personas que están en situación de precariedad. Es evidente que si la función de la vivienda va en función de la rentabilidad, pues es más rentable alquilarlo por días, convertir nuestros pisos en pisos de alquiler turístico y no dejarlo para la gente, pues, que también necesita organizar sus proyectos de vida. Y el otro eje que ponemos sobre la mesa es la calidad en el empleo. Es imposible que resolvamos la cuestión de la emancipación juvenil si no la abordamos también con la calidad en el empleo. Y es que, como decías, con empleos precarios, ¿cómo nos vamos a plantear? Primero, que hay imposibilidad, porque muchas veces si no tenemos contratos de una calidad mínima, como son los que por lo general tienen los jóvenes, contratos de días, temporales, parciales, pues eso no nos da como aval suficiente para poder emanciparnos. Y luego de ahí que también la mayor parte de las personas jóvenes pues se emancipen compartiendo pisos, que es otra de las casuísticas contempladas en este bono. Entonces nosotros planteamos eso, que se fomente el trabajo de calidad para las personas jóvenes. Y bueno, estamos viendo algunos datos ya de la reforma laboral, hay que ver esto cómo se mantiene en el tiempo, pero sí es importante que seamos capaces de atajar esa precariedad juvenil cronificada en España, que bueno, que estamos hablando de generaciones que han vivido entre crisis permanentemente.
Pues esas son las dos claves fundamentales, las has expuesto, Margarita, creo que además con gran claridad. Sinceramente no sabía que era por orden de llegada, pero es que esto no son unas entradas para un concierto, que tú te pones en cola y a ver si las consigo yo, pues yo que sé, por internet, que no sé, o en la cola de la ventanilla. O sea, me sorprende, sinceramente, que no se utilicen otros parámetros para decir, oye, pues esta persona no necesita más que otra, pero en fin, cosas supongo que a lo mejor no se piensan, o no se piensan lo suficientemente cuando se articulan medidas que en principio son para ayudar, pero que luego resulta que en la práctica no son efectivas. Margarita Guerrero, vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud en España, pues gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras.
Yo no sé, Daniel, si es porque a veces los equipos de expertos que se montan para decir, bueno, vamos a intentar hacer esto para echar una mano de verdad, para ayudar a quien lo necesita, no se piensan las cosas hasta que no se ponen en marcha y se ven los defectos, o bueno, es que no se trabaja lo suficiente con la anterioridad, porque que hay fallos que no tienen mucho sentido, ¿no?
Bueno, entiendo que también que no es por ser abogado de los ángeles, digamos, en este caso, ¿no? A veces está la complejidad
del diablo,
sí. Bueno, pero entiendo que la intención es buena, ¿no? Otras veces es que como lo dicen, ¿no? Esos problemas de gestión, a lo mejor también que tengas una cantidad limitada, que puede ser. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, dices esto, al final el orden de llegada, aparte de este problema que señalabas, también es como que ayuda al que tiene más información, ¿no? Que siempre muchas cosas de las políticas sociales se dice, al fin, tienes a lo mejor el que más lo necesita, no accede a ella porque no tiene el tiempo, la información para acceder, ¿no? Y creo además que seguramente hay este problema, ¿no? De la precariedad, ¿no? Que señalábamos, y también los alquileres altos y centros urbanos muy congestionados, ¿no? Donde hay mucha demanda y esa especie de concentración de muchos trabajos allí, donde pues está todos queremos vivir en sitios relativamente pequeños, ¿no?
Bueno, pues analizando el problema, desde luego, porque el problema sigue existiendo y está ahí, y lo comentaba y lo apuntaba también Margarita, somos uno de los países, o el país de la Unión Europea, donde más jóvenes viven actualmente sin estar emancipados en casa de sus padres, y no porque quieran, sino porque realmente no pueden, por la precariedad laboral y por los altos precios del alquiler que no pueden afrontar. Se buscan medidas, soluciones, pero como vemos, las que de momento se toman son bastante imperfectas, por lo que estamos comentando. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y con facilidades. Apunta, no sé si lo sabías, pero con la Mutua puedes enviar el parte del seguro por WhatsApp. ¿Qué te parece? Moderno, práctico y sobre todo muy, muy fácil. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan, tan fácil, esto es la Mutua. Tienes las condiciones en Mutua.es.
La vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar.
¿Cuándo es la última vez que has tenido que aguantar una cola gigantesca de 2 horas? En un aeropuerto, como es lo que está pasando últimamente, ¿verdad? En algunos aeropuertos españoles, por la falta de personal, bueno, pues para registrar, ¿no? La entrada de extranjeros que tienen que presentar el pasaporte. Ya sabes que estamos contando esta noticia en los últimos días, que se ha anunciado ya que va a haber nuevos efectivos, 500 efectivos nuevos, precisamente para paliar esta situación. Veremos lo que ocurre. El caso es que en el aeropuerto siempre nos pasan cosas. Buenas, malas, regulares, en fin. Bueno, de todo. No solo es todo malo, pero es verdad que es un lugar a veces caótico, o sea, pierdes las cosas, tienes que correr, o sea, ¿cuántas carreras? O sea, es que no corres nunca en tu vida diaria, pero en el aeropuerto, ¿cuál es la última carrera que has tenido que darte porque no llegabas? ¿Y la sudada que eso conlleva, por ejemplo, que entras al avión, que dices, madre mía, si estoy para meterme en la ducha? ¿No te ha pasado eso? Bueno, pues hablamos de historias de aeropuerto, de anécdotas relacionadas con estos lugares tan... Iba a decir hostiles. No,
para
tampoco,
mí sí lo es.
Tampoco.
Para mí sí lo es. Buenas
tampoco.
Tardes.
Buenas tardes, Rosa Rosado. Hola, Fernando.
Es uno de los peores sitios del mundo. Ya me pone nerviosa llegar. Llegar al aeropuerto me parece complicado, con tanto letrero, que si entrada o salida, nacionales, internacionales, ahí ya voy tensa.
Pero tú eres de esas personas que llegan 3 horas antes.
Pues es que si no me pierdo, si no sé ni llegar, tú imagínate para encontrar el avión.
Pero hombre, salida, llegada es una opción binaria, o sea, no.
Bueno, perdona, cuando vas conduciendo tienes razón.
Ay, perdona, como te pases la salida...
Por la derecha o por la izquierda.
Como te pases la salida, ya...
Hay que dar otra vuelta.
Bueno, 3 horas son pocas las que yo necesito para llegar al aeropuerto.
Y luego, una vez que ya has hecho la cola del control y tal, no está puesta todavía la, pues vale, pero te ponen KJF no sé qué, y tú empiezas a andar y dices, y si te equivocas por un momento de letra.
Bueno, ¿cuánta gente habrá perdido el avión porque se ha perdido dentro del aeropuerto? Si es que no es fácil.
Fernando no, porque siempre llega. In extremis,
porque
pero
tú,
llega.
Es que tú has estado en muchos aeropuertos. Los que viajamos menos, pues tenemos ese problema,
hombre,
cada año.
Yo alguna vez he corrido, sí.
Hombre, ¿alguna vez he corrido?
Sí, bueno, yo el rey, o sea, Bueno, es que aquí hay que contarlo. El equipo es un, suele llegar cuando viajamos pues con la previsión normal de gente decente, y a mí me critican que yo cojo los aviones corriendo por la pista.
Por los pelos.
No es verdad que yo haya corrido ninguna pista detrás de un avión.
Corriendo
por
la pista.
Pero alguna vez, yo siempre soy el último. Eso es que se queda al final, ¿sabes? Cuando hay que entrar. Ese que
estamos esperando todos,
no,
a que
yo nunca
último.
Yo no he sido eso que se oye por el
que lo llaman varias veces por megafonía.
No, se oye por megafonía.
Señor Fernando de Aro.
No, cuando te dicen estamos esperando porque un viajero ha facturado y no ha entrado en el avión. Claro, cuando entra el pobrecito por el pasillo,
todo el mundo le hace la ola.
Le quieren correr al gorrazo. Ese no soy yo.
No, y además hay que decir que desde que viaja con el equipo de la tarde se ha moderado en sus costumbres de aeropuerto.
Sí, más te vale.
Sí. Llega antes. Bueno, venga, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, y los controles, ya no solamente la ropa, que si no te pita el tacón, te tienes que descalzar muchas veces, quedarte casi desnudo.
Hay que ir preparado.
Completamente, sí, mejor en cueros. Y las maletas.
No.
Y las maletas.
Imagínate el espectáculo.
Así no te pita nada. Esas cosas que llevas dentro, yo te digo que es un lugar hostil para mí. Esas cosas que llevas dentro de la maleta.
Los líquidos, siempre.
Y que parecen lo que no son.
Ah, bueno. Este es un clásico.
Mira.
Bueno, esto es sobre una anécdota de un aeropuerto en la antigua Unión Soviética, el de Moscú, hace ya muchos años. Fuimos a un viaje organizado de 3 semanas y mi madre pensó que íbamos a pasar hambre, así que metió unas latas de atún en la maleta, de esas que van de tres en tres, de las pequeñitas. No hubo ocasión de utilizarlas y a la vuelta en el aeropuerto, en el control de las maletas, nos apartaron y vino la policía con las metralletas y bueno, fue un show porque habían confundido las latas de atún con caviar. Pensaban que estábamos exportando de forma ilegal latas de caviar.
Qué curioso.
Sí, qué curioso. Imagínate la madre del susto.
Ya.
Hombre, que abrieron la maleta y todo, comprobaron que era atún, pero el miedo no te lo quita nadie cuando lo ves llevar con las metralletas.
Yo en una maleta he llegado a llevar una paella. Fíjate que la paella, no la paella hecha. Al país al que la llevaba era un país pesadísimo para el control de la maleta, pero la metí.
Pero eso puede ser un arma blanca perfectamente.
No, bueno, sí, claro. Pero si te das con la paella.
Hombre, claro.
Yo dije, mira, si me la pilla, pues se queda aquí, pero si no la meto.
Bueno, ya verás tú la tarde que
vamos a pasar. Cosas sospechosas, que hemos metido en la maleta también es bueno, ¿eh?
Sí, es
notas de voz, gente, notas de voz al 607-15-06-02, ya sabéis, ¿eh? El aeropuerto, anécdotas, curiosidades, ¿qué os ha pasado? Cosas buenas y malas, todo, ¿eh? Cabe. Bueno, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de Currículo de Bachillerato elaborado por el Gobierno. ¿Qué significa eso para los estudiantes madrileños, Fernando?
Pues no, vamos a ver si conseguimos resolver esa pregunta que acabas tú de formular, porque el que admita a trámite el Supremo no significa necesariamente que le vaya a dar la razón a Ayuso, pero bueno, vamos a intentar aclarar qué supone. Hay que recordar, Pilar, que Ayuso es la única presidenta de un gobierno del Partido Popular que ha hecho un recurso de este tipo. ¿Lo ha hecho para más ruido o hay posibilidad de que esto prospere? Bueno, va a ser una de las cosas que vamos a intentar aclarar, igual que vamos a intentar aclarar en la medida que sea posible si Hacienda investiga el emérito, porque le ha dicho el gobierno que investiga el emérito. Vamos a intentar responder a esta
enseguida,
segunda pregunta
aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la final de Roland Garros.
Todo pasa en COPE.
En París, Ángel García, muy buena.
Hola, Paco. Hola, tiempo de juego.
Otra Rafa Nadal. Sonido tiempo de juego. Sonido cadena COPE.
Cadena Nadal, 6-3-6-3-2-0 la final de Roland Garros.
Se marcha a la derecha de Casper Ruud. Estamos a un juego de la COPE.
Va a acabar con un ganador. Va a acabar con un ganador besando la línea.
Llora Rafa Nadal.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros.
Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sí, que has...
4 rivales muy complicados desde octavos hasta hoy. Y bueno, al final pues es una de estas victorias que es, bueno, me voy a acordar toda la vida.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
En el año 490 a.C., Filípides corrió más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Es una pena, pero con un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy una casa con Lowe y como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowe. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowe.es o llama al 1456.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Tu cuerpo te pide salir a la pista de baile. Cuando suenan es imposible quedarse quieto. Y es que su música se ha convertido en el himno de todas las discotecas. Vuelve ABBA, el grupo que todos hemos bailado. El país te trae la banda que saca tu mejor versión. Este domingo 12, primer CD, Ring Ring, más caja contenedora por 9,95 euros con El País.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día. Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Thank you.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Supremo ha admitido el recurso planteado por la Comunidad de Madrid contra el decreto o los decretos que desarrollan el currículum de la nueva ley educativa. La presidenta de la Comunidad de Madrid hace unos días se mostró muy crítica con ese contenido que se quiere enseñar a los chicos.
Lo borran todo, hasta el tiempo. Intentan politizarlo y controlarlo todo. Han metido demasiada doctrina.
Para analizar esta y otras noticias nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, antes de que comenzáramos me has dicho que se ha admitido a trámite pero que no se está dando curso todavía al recurso. ¿Cuál es la situación exactamente, es que desde jurídicamente?
Desde el punto de vista procesal, cuando tú vas a recurrir una norma reglamentaria como es esta, tú anuncias tu intención de recurrir esa norma. Ajá. Y en ese escrito...
Eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid,
claro,
con un escrito.
Y es un escrito muy breve, no es un recurso en sí, sino que ya. Tú anuncias el recurso y sí que alegas qué posibles elementos crees que pueden estar vulnerándose en esa norma que tú vas a recurrir. Entonces, el Supremo, como cualquier otro tribunal, lo que hace es recibe esa notificación de que tú vas a presentar el recurso o que estás anunciando el recurso y le solicita a la Administración recurrida, en este caso el Ministerio de Educación, el expediente administrativo de la norma que se está impugnando. Entonces, el Ministerio tiene ahora un plazo, yo no sé si son 20 días, creo, ya. Y una vez que el expediente administrativo obre en poder del Supremo, se le remite a la Comunidad de Madrid y se formaliza el recurso 20 días más tarde. O sea, que todavía estamos a mes y medio.
Ya, pero el Supremo sí ha visto que puede haber materia.
Claro, porque evidentemente lo que la Comunidad de Madrid ha dicho en las notas de prensa que ha hecho públicas es que puede haber vulneración pues de algunos derechos fundamentales. Ya. Entonces, claro, si estamos ante un problema de posible vulneración de derechos fundamentales, el Supremo tiene pues, es su deber.
¿Crees que hay posibilidades de que este recurso solo presentado por Ayuso, porque otros presidentes de comunidades autónomas del PP no lo han presentado, este recurso podría prosperar?
Bueno, no solamente lo ha presentado Ayuso, sí en cuanto a administraciones públicas, pero ha habido varias asociaciones de padres que han presentado o han anunciado también la presentación de recursos.
Yo te hablaba de presidente de
entonces, no, pero quiero decir que hay una jurisprudencia, el Supremo tendrá que resolver varios recursos en este sentido. Posibilidades. Lo complicado aquí es identificar qué elementos de una norma de tipo técnico, como puede ser un decreto curricular,
con un plan de estudio,
vulnera directamente un derecho fundamental, a la libertad ideológica, a la libertad religiosa, a la libertad de...
Y eso es difícil.
Hombre, es complicado porque no basta con decir lo que ha dicho la presidenta de Madrid, que es que hay cosas que no salen, bueno, cosas que no salen, pero como la competencia es compartida, tú puedes añadir lo que no sale dentro de tu competencia autonómica. Y lo que además ha criticado mucho desde la Comunidad de Madrid son libros de texto.
Sí.
Eso es otra cosa diferente.
Pues, los libros de texto lo hacen las empresas.
Claro, entonces, una cosa es que la comunidad, en ejercicio de su función inspectora de la enseñanza, pueda decir que hay determinados libros de texto que a lo mejor no cumplen los requisitos. Y otra cosa es que lo que dicen esos libros lo digan también los decretos curriculares.
Ya. Pero si eso se fuera... recurre el decreto,
claro,
no el libro.
Entonces,
claro.
Aquí lo complicado va a ser... explicar o vincular exactamente contenidos del decreto con violaciones específicas de derechos
que
humanitarios.
Que es difícil.
Es difícil, pero yo no digo que sea imposible, porque los decretos son decretos ríos, o sea, hay un montón de contenido, ¿no? Entonces puede ser que algo pueda encontrarse...
Que vulnere derechos fundamentales. Exacto. Hoy Sánchez ha comparecido en el Congreso para explicar muchas cosas, su cambio de postura con el Sáhara, el decreto de ayuda... por la crisis de Ucrania, el tema de la OTAN. Bueno, quizá el momento más interesante ha sido cuando ha asegurado que el cambio de postura respecto al Sáhara, es decir, haber atendido las reclamaciones de Marruecos, ha hecho que las relaciones con Marruecos sean muy positivas.
El impulso a un nuevo tiempo en las relaciones entre España y Marruecos es una realidad. El balance, aunque provisional, creo que podemos calificarlo como positivo.
Bueno, el optimismo habitual de Sánchez. ¿Balance positivo, Carlos?
No lo sabemos todavía.
Ya.
No parece. La fraseología, digamos, de Sánchez ya la conocemos. La impresión es que, por el momento, se ha conseguido por parte de Marruecos un compromiso y una posición del gobierno español o de una parte del gobierno español que está a favor de la concesión de un régimen de autonomía al Sáhara, en contra de lo que dice Naciones Unidas, o por lo menos no en contra directamente, pero sí al margen de. Y además no es cierto que otros países lo hayan dicho. El único país que se ha pronunciado claramente a favor de eso es Francia, ¿no? Entonces, la sensación que da es que ha habido una cesión por parte española y que todavía no hemos visto si ha habido algún tipo de compromiso por parte de Marruecos. Lo único que sabemos es que el presidente ha dicho que sí, que Ceuta y Melilla, él le ha dicho al rey que son intocables.
Bueno, pero no hay papeles.
Claro, tú te acuerdas que la otra vez que estuve aquí hablando de este tema, también tú dijiste, pero entonces esto no significa que haya un compromiso, porque se había una carta del presidente, que además estaba muy mal redactada y tal, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí.
Y dije, no, porque desde el punto de vista del derecho internacional, lo que contará es lo que ha dicho hoy, que se va a renovar el acuerdo de amistad del año 91, se va a renovar ahora. Entonces, vamos a ver qué dice ese nuevo acuerdo. Ya. Y cuando lo tengan escrito y nos lo enseñen, podremos valorarlo. De momento, las sensaciones no son muy buenas.
Ya. Hoy hemos sabido por el diario El Mundo que Hacienda está investigando al rey emérito por las cacerías a las que fue invitado después de abdicar en 2014. Le ha preguntado a la ministra de Hacienda, cuando entraba en el Congreso de los Diputados, si esta investigación la ha impulsado el gobierno. Y esto es lo que ha respondido a la ministra Montero.
Sabéis que la Agencia Tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades y además confío plenamente en ella.
Tres preguntas, Carlos. Primera, ¿es verídico esto que dice Montero, que ellos no tienen nada que ver con esta investigación de Hacienda? Segundo, ¿esto explicaría que el segundo viaje del rey emérito no se haya producido por esta investigación? Tercero, ¿es conveniente que el rey siga fuera de España por estos asuntos?
Y ahora 10 segundos para responder, ¿no?
Exacto.
Vamos a ver, primero, la agencia tributaria sí que es independiente. Es una agencia que tiene un estatus independiente, pero quien nombra al director o directora de la agencia tributaria es el gobierno y es la ministra de,
y puede levantar
de Hacienda. Evidentemente. Luego también es verdad que los inspectores de Hacienda tienen un estatus de cierta independencia. No es como el de los jueces, pero todo el mundo sabe
pero
que...
Pero más que la ahora, Fiscalía General
sí,
del Estado.
Yo en todo caso sí que veo que estas investigaciones llamadas por el que ha sacado hoy El Mundo son actuaciones, yo quiero pensar que son actuaciones ordinarias de la agencia tributaria, que las hacen con cualquier tipo de persona, y en este caso altos cargos que reciben regalos, reciben donaciones, para ver si superan el tope de 120.000 euros anuales, que es el que a partir del cual sería un delito.
Si entonces, la quiero, donación fuese de menos de 120.000 euros, no habría caso.
Y entonces, bueno, creo que lo que están haciendo es pedir simplemente que acredite que todo eso ha sido... Yeah. ¿De dónde ha salido ese dinero, no? Y si ese dinero es todo de donaciones, habrá que ir sumando una cosa tras otra y ver hasta dónde llega. Esa es la cuestión. Entonces, ¿que eso puede ser molesto? Sí, pero quiero pensar que es lo mismo que están haciendo con otros personajes públicos, sobre todo altos cargos que tienen este tipo de estatus, ¿no? La segunda pregunta era si esto tenía algo que ver con
que viniera o no. Venga.
Yo creo que no. O sea, a mí me parece que esto, lo primero, esto ha salido hoy en El Mundo, pero esto se lleva diciendo de los últimos, no sabemos cuántos meses, puede ser el último año, ¿no? Ya. 6 meses. Pero por esta regla
de tres
no habría venido hace un mes, ¿no? Entonces yo creo que si no viene ahora es porque ha habido un compromiso particular con su hijo de limitar esto al máximo y ser mucho más discreto, que en parte es lo que comentamos también sobre este tema en otra ocasión que estuvimos.
Como ya decíamos ayer.
Sí, y la tercera cuestión, ¿debe venir o no debe venir? Yo creo que tiene derecho a venir, debe ser muy prudente en sus viajes y en la medida de lo posible debería guardarlas en la privacidad más, no más absoluta porque eso es imposible, pero...
Más discreción.
Más discreción que el último viaje, que es verdad que el ser el primero que hacía después dando tiempo generó más expectación. Ahora yo creo que eso va a bajar, ese suflé va a bajar, pero por un lado debería naturalizarse un poquito que venga con visitas privadas, pero por otro lado creo que no tendría que abusar. Y a mí no me parece mal que, claro, venir ahora, menos de un mes después de la otra vez, me parece un poco exagerado. Yo creo que es bueno que lo espacie un poco más.
Carlos, gracias por tu análisis.
Y además tan escueto, o sea...
Exacto, o sea, bien. Yo me he tardado más yo en hacer las preguntas que responder.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, oye, fíjate en este dato. Durante la pandemia, las familias españolas acumularon 942.800 millones de euros en ahorros. Fue una tasa de ahorro, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, absolutamente récord. Esa tasa se acercó al 11% de media. Además, muchas familias lograron ahorrar incluso un tercio de su renta. También es verdad que hay un 18% de españoles que vive al día y que en su casa pues es imposible. No sobra ni un euro cuando llega el día 30 de cada mes. Hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo vamos a hablar de eso, del ahorro, de ahorrar.
Todo ahorro es el posponer un consumo futuro. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, puedes comprender mucho mejor lo que significa ahorrar. No es teórico, ¿eh? En realidad es entender cuánto consumo quiero hoy, cuánto consumo quiero mañana.
Bueno, lo vamos a abordar a partir de las 5 de la tarde con Fernando Trías de Bes, el economista que mejor te explica todos los temas que te afectan directamente y que te interesan. Pero ahora, mira, esto nos interesa muchísimo. Desde que ayer conocíamos la noticia, ese acuerdo entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento también europeo, para por fin implantar el cargador único para todos los móviles, las tablets, las cámaras de fotos, auriculares, altavoces inteligentes, cargador único en Europa, que yo creo que efectivamente esto es una victoria del sentido común. No solo nos va a ahorrar a todos el hecho de llevar, yo qué sé, cuántos cargadores, sino también es un tema de no acumular residuos, que es increíble la cantidad de toneladas de residuos plásticos y de otro tipo que se producían con tanto cargador. Pero claro, hay algunas preguntas que nos hacemos al respecto. José Luis Concejero es corresponsal en Bruselas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Yo me preguntaba ayer, cuando te escuchaba contar la noticia, José Luis, porque el tipo de sistema que se ha adoptado o se va a decidir adoptar es el sistema puerto USB tipo C, que es el que utiliza habitualmente Android, ¿vale?
Eso es. Exacto. Eso es.
Y yo decía, vale, ¿y qué va a hacer Apple? ¿Tiene obligatoriamente que adoptar este sistema de carga de móviles y demás dispositivos? ¿O si no, no podrá, por ejemplo, vender sus dispositivos en Europa? ¿Qué va a pasar?
Claro, Pilar, esto es una cuestión de negocio. Evidentemente, si Apple quiere seguir disfrutando del mayor público comprador de todo el mundo que está en la Unión Europea, evidentemente tendrá que adaptar sus teléfonos móviles, sus tabletas, bueno, en definitiva, todos sus dispositivos a ese puerto USB-C, porque en caso contrario perdería de golpe a una gran parte de sus consumidores y perdería también gran parte de sus ingresos. Evidentemente, si quiere vender estos terminales en territorio europeo, se va a tener que adaptar a ello. ¿Cuál es la cuestión? Que siempre ha puesto en duda desde la compañía en Silicon Valley, porque aseguran que este puerto de alguna forma va en contra de la innovación tecnológica. De todas formas, es una normativa europea, todas las compañías se tienen que adaptar y en principio esto tiene que ser una realidad para otoño de 2024.
O sea que sí o sí no le va a quedar más remedio, o sea, es lo que hay. Si no, pues como tú dices, perderá un montón de clientes seguramente en la Unión Europea o, bueno, ya veremos lo que pasa. Oye, ¿están todos los dispositivos más o menos que tenemos todos en la cabeza incluidos o hay alguno que se queda excluido de este cargador universal?
Bueno, en principio, todos los que comentabas en un primer momento, los teléfonos, las tabletas, los libros electrónicos, también los altavoces portátiles, también los auriculares inalámbricos. ¿Fuera qué es lo que va a quedar? Bueno, pues ahí era una serie de dispositivos que podemos decir que son dispositivos con carácter especial, como todos los todos los relojes inteligentes que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos y que tienen sistemas de carga diferentes. Eso en un primer momento se va a quedar al margen. Y luego también en este sentido habría que hablar de los ordenadores portátiles, porque es verdad que se van a tener que adaptar también para su carga con este tipo de puerto USB-C, pero se les va a dar todavía un poquito más de margen, más tiempo. Es decir, si esta normativa entra en marcha en 2024, los portátiles se van a poder seguir adaptando un poco más, unos 20 meses aproximadamente, hasta que definitivamente se ponga la medida en marcha. De todas formas, Pilar, hay una cuestión importante aquí. No nos podemos echar ahora las manos a la cabeza con el tema del cargador único, porque es un debate que se lleva aquí en la Unión Europea desde hace muchos años. Por lo tanto, prácticamente todas las empresas multinacionales llevan ya desde hace años, conscientes de que van a tener que adaptarse a este nuevo modelo, trabajando en ello. Es decir, hay ya gran parte de dispositivos móviles que tienen este tipo de cargador. También tenemos altavoces y todo este sistema ya adaptado, porque es evidente que esto ya se iba a poner en marcha y desde hace años se lleva trabajando.
Ya lo creo. Y la ventaja que va a ser para todos, por ejemplo, cuando viajamos, utilizar solo un cargador para todo. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
90 atascos, 300 dos biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¡Sorpresa!
¡Hala! ¿Unos billetes de avión para junio?
Sí, junio, un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
Y el mes en el que tenemos la reforma en casa.
Bueno, con confianza.
¿Confianza?
Descubre Confianza Incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes El Corte Inglés podían ofrecerte, con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes.
Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.